Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los equipos de campaña de Kamala Harris y Donald Trump ultiman sus estrategias de cara al debate presidencial que se va a celebrar en un rato, en 4 horas. Será su primer y al parecer único cara a cara entre ambos y sin duda será clave para las elecciones de noviembre. Ambos llegan prácticamente empatados en los sondeos y un debate puede ser decisivo para que la balanza se decante por el lado de una o del otro. Y no exagero, porque te recuerdo que a finales de junio el esperpéntico debate de Joe Biden desencadenó días después su renuncia a la carrera presidencial. Entonces Trump no tuvo rival.
Every single solitary person eligible for what I've been able to do with dealing with everything we have to do.
El debate de esta madrugada durará 90 minutos. Lo organiza la cadena de televisión ABC en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, un estado, por cierto, clave en los comicios. Es uno de esos estados bisagra, que dicen, con el voto dividido, y ya sabes que en Estados Unidos cada estado se lo lleva el candidato más votado. En un lado del ring estará el republicano Donald Trump. Evidentemente es un tipo curtido en mil batallas, en múltiples debates. Su equipo va trasladando a los medios que no tiene que prepararse demasiado y prueba de ello es que se espera que llegue solo un rato antes a Pensilvania. En cambio, la demócrata Kamala Harris viajó hace 2 días. Hay un detalle que puede parecer insignificante, pero que en realidad es muy importante, y es que los micrófonos de quien no tenga el turno de palabra estarán silenciados. Fue un requisito de Biden en su día, y esto es algo que querría cambiar Kamala Harris, pero no ha colado. ¿Por qué? Pues porque Trump suele interrumpir frecuentemente y eso no ocurre con el micrófono cerrado. Lo vivimos en el debate con Biden, su imagen se vio menos dañada. No te quedes con el mensaje, escucha el tono del Trump, conciliador y pausado.
He said we want to do this, we want to do that, we want to get rid of this tax, that tax, but he doesn't do anything. He doesn't do all he does is
un tono para nada común en Donald Trump, sobre todo en los debates. Por eso los micrófonos cerrados pueden volver a transmitir una imagen tranquila del expresidente. Ella está intentando utilizar en esta campaña su experiencia como fiscal para retratar a Trump y recordarle que está condenado por varios delitos. La actual vicepresidenta tirará de la justicia social y la igualdad de derechos, mientras que el expresidente intentará retratarla como una candidata de la izquierda radical. Trump insistirá en lo de volver a hacer a América grande, tal y como dice su eslogan, atacará la política internacional de Biden y ahondará en la crisis migratoria. No solo se juegan mucho los estadounidenses, por supuesto, también nosotros. La primera potencia del mundo es Estados Unidos y gran parte de nuestras políticas giran en torno a Estados Unidos, y más en estos tiempos de guerra en Oriente Medio y de guerra en Ucrania. Recuerda, a las 3 de la madrugada de la española, debate presidencial, Kamala Harris cara a cara contra Donald Trump. Mañana lo analizaremos con todo detalle en esta linterna. Aquí en casa, la hija de Edmundo González ha leído hoy un mensaje de su padre en el que pide a los venezolanos redoblar los esfuerzos en la lucha contra Maduro hasta lograr la restitución de la democracia en Venezuela. Ha sido tras asistir en la tribuna del Congreso al debate de una iniciativa del PP que pide el reconocimiento de González como presidente electo. Saldrá adelante mañana con los apoyos del propio PP, claro, Vox, Coalición Canaria y el PNV, pero no el PSOE. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, no lo sabremos hasta mañana, pero a esta hora vemos cómo van abandonando al PSOE algunos de sus socios en ese rechazo a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Es lo que pide el Partido Popular y de momento cuenta con los votos de Vox, UPN, Coalición Canaria y el PNV, hasta ahora socio del gobierno de Pedro Sánchez, pero que podría estar abriendo un nuevo camino. Los de Feijóo ganarán esta votación e incluso siguen esperando que el PSOE reflexione. La diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo, les decía que conceder el asilo a González Urrutia no es suficiente para salvar al pueblo venezolano.
Ahora el señor Sánchez lo llama héroe y dice que no lo abandonará. Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más. Es el electo por los héroes. Y no reconocerlo es abandonarlo. A él y al pueblo que lo votó.
Los que también se lo están pensando son los independentistas catalanes de Junts, que siguen dudando entre blanquear a Maduro o apoyar la iniciativa del PP.
El presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, ha leído esta noche su primer discurso oficial previo a la celebración de la Diada. Mañana es 11. Illa ha defendido un proyecto para Cataluña que vincule a todos sin distinciones. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Salvador Illa se estrena en su primera diada sin un gobierno independentista desde que estalló el procés hace 12 años. Un Salvador Illa que en su primer discurso institucional ha querido escenificar el inicio de esta nueva etapa apelando a un catalanismo integrador, respetando su pluralidad. La diada es de todos, dice Illa, que defiende la unión de todos los catalanes y que sitúa como prioridad de su gobierno unos servicios públicos de excelencia. Referencias también a la inmigración. Illa reivindica a Cataluña como tierra de acogida.
No podemos cerrar los ojos a la realidad del fenómeno migratorio. Se trata de una emergencia global, fruto de la desigualdad en el mundo y que ningún país puede resolver por sí solo. Cataluña ha sido siempre tierra de acogida y tierra solidaria y ahora volverá a ser ejemplar.
El presidente Illa y su gobierno participarán mañana a primera hora en la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova. Quienes no lo harán serán ni Vox ni el Partido Popular. El independentismo intentará reactivarse en la manifestación convocada por la ANC, pero lo cierto es que llega más dividido que nunca y con un porcentaje de partidarios de la independencia en caída libre en los últimos años.
La celebración de esta diada coincidirá con el Pleno del Tribunal Constitucional, que comenzará a analizar la ley de amnistía. Hoy, nuevas comunidades del PP se han sumado a los recursos contra el texto, pero el primero que estudiará el tribunal será el que planteó el Supremo. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. El pleno comenzará con el escrito de abstención que Juan Carlos Campo presentó a Conde Pumpido. En el informe de los indultos de los condenados por el procés, cuando Campo era ministro de Justicia del PSOE, decía con toda claridad que la ley de amnistía era inconstitucional. Una vez que se resuelva este punto, se pasará a estudiar la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo en el mes de julio sobre el delito de desórdenes públicos. Es el caso de dos condenados que en 2019 lanzaron piedras contra los juzgados de Gerona tras conocerse la sentencia del procés. El Supremo manifestó la absoluta convicción de que la norma vulnera el derecho de igualdad y el principio de seguridad jurídica, un relevante trato desigual en función de la ideología o de propósitos políticos. Los recursos del PP y de algunas comunidades autónomas y gobiernos regionales se estudiarán en el Pleno del 24 y 25 de septiembre.
Y el Papa Francisco apuró las últimas horas en Timor Oriental, donde ha oficiado una histórica misa a la que han asistido más de 600.000 personas. Esta madrugada se despedirá del país y pondrá rumbo a Singapur, última escala del viaje más largo de su pontificado. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cuando el Papa aterrice en el aeropuerto internacional de Singapur, considerado el mejor y más transitado del mundo, experimentará gran contraste con Timor Oriental, donde todavía tiene pendiente uno de los encuentros en los que más disfruta en sus viajes, los jóvenes junto a los que se despedirá del país hacia el último destino de este largo periplo, el tercer país con mayor renta per cápita del mundo, en el que la población católica suma tan solo el 3% y su presencia está estrechamente ligada al español San Francisco Javier y a los misioneros que le sucedieron hasta que los calvinistas holandeses prohibieron el culto católico. A principios del 19, la Iglesia consiguió finalmente la libertad. En su primera jornada en Singapur, el Papa mantendrá tan solo encuentros privados, entre ellos con los miembros de la Compañía de Jesús que trabajan en la región.
Se hacen llamar las Valquirias del Pisuerga. Esta asociación, formada por 44 mujeres que padecen o han sufrido cáncer de mama. Sí. Remo en mano, recorren las aguas del Pisuerga, en Valladolid, y encuentran en ellas la rehabilitación física y emocional que necesitan. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con María Álvarez en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Llevan remando contra el cáncer de mama desde febrero de 2022. La idea de crear la asociación se le ocurrió a Nachi García, la fundadora de Valquirias del Pisuerga. Nachi sufrió un cáncer de mama y su fisioterapeuta le recomendó libros sobre deporte, pero ella quiso ir más allá y llevó a la práctica las líneas de aquellas páginas.
Junté a un grupo de personas que sabían que habían padecido cáncer de mama, les comenté la idea de lo que quería hacer, les pareció al principio, bueno, pues todo se duda de si se va a poder llegar a realizar, pero bueno, yo creo que confiaron en mí y empezamos pues a la trayectoria.
Practican la modalidad de barco dragón, una disciplina del piragüismo que favorece el torso superior. Las 44 luchadoras que practican este deporte lo hacen movidas por los múltiples beneficios que tiene el remo en la recuperación contra el cáncer.
Todas las mujeres que han padecido cáncer de mama, cuando les operan, pues no tienen una movilidad bien de los brazos, entonces te contracturas, y esta disciplina es muy favorable ya que mueves toda la circulación, previene el linfedema, porque estás utilizando todo el torso superior, la zona pectoral, dorsal y escapular. Es un movimiento como muy repetitivo que favorece la circulación, drenaje linfático y mejora la salud a nivel tanto físico como psíquico.
Nachi, que lleva años practicando esta disciplina, cada vez se siente más fuerte, pero donde ha notado una gran mejoría es en el aspecto emocional, porque el impacto del cáncer en el plano psicológico, en la mayoría de los casos, es demoledor.
Pues la verdad que tengo, o sea, más movilidad en el brazo, no me contracturo ya tanto. Lo que está claro que a nivel psicológico es como una liberación de lo que significaba la palabra cáncer para mí. Era como algo que llevaba escondido, que no era capaz de expresar, y al realizar esta terapia, porque es un poco terapia tanto física, psíquica como psicológica, pues me encuentro muchísimo mejor a todos los niveles.
Estas vallisoletanas que invierten su tiempo en recuperarse a través del deporte han formado un vínculo que va más allá de los remos y el agua.
Es una relación de familia, porque no se habla del tema del cáncer, tampoco se esconde, pero estamos allí para ayudarnos, y las personas que todavía lo están pasando, que están con sesiones de quimio, bueno, y van allí a entrenar con toda su fuerza, no tenemos ni nada que preguntarlas, porque en la cara vemos cómo están, cómo se encuentran, y bueno, siempre estamos pendientes un poco unas de otras.
Se equipan con camisetas moradas y a ritmo de un tambor comienzan su entrenamiento. Esta familia de remeras se esfuerza al máximo para notar cuanto antes los efectos positivos del deporte en su cuerpo. Y las excusas, por supuesto, no sirven.
Entrenamos 3 días por semana, o sea, martes, jueves y sábado. Llueva, truene, en invierno, en verano. Este verano ha sido además un verano bastante duro, ya que las condiciones climatológicas han hecho un calor impresionante, y ahí vamos a entrenar.
Los inviernos vallisoletanos son fríos y con mucha niebla. Estas condiciones podrían ser una buena excusa para escaquearse algún día del entrenamiento, pero nada más lejos de la realidad. Ni con el mercurio bajo cero abandonan la terapia.
En invierno, a no ser que haya mucha crecida del río, pues bien, porque lo que haces es abrigarte bien, te pones prendas térmicas, y al principio, bueno, pues hasta que entras en calor, pues tienes frío, lógicamente, pero bueno, rápidamente, en cuanto empiezas a mover el cuerpo, entras rápidamente en forma.
Estas vallisoletanas son un ejemplo de que las limitaciones y las barreras solo están en nuestra mente. El poner tanto empeño, esfuerzo y dedicación en los entrenamientos les ha llevado a ganar, y no solo físicamente, también han conseguido mejorar su salud mental.
Ahora el último campeonato que hemos ido ha sido a Tarazona, y entonces nuestra modalidad se llama BCS, que es Big Cancer Survival, o sea, supervivientes de cáncer de mama, y en esa clase BCS hemos quedado campeonas los dos equipos que fuimos, tanto de plata como oro.
Hace poco han sido fiestas en Valladolid y las Valquirias del Pisuerga se han asomado al balcón del ayuntamiento para dar el pregón. Un hito más en este equipo que quedará como recuerdo de su imparable afán de superación.
Ese día, bueno, estábamos nerviosas, pero a la vez satisfechas de que nos hubieran escogido a nosotras para abrir las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que ha sido de lo más emotivo. Solo hemos recibido por todos los lados cariño y una solidaridad grande de Valladolid. Estamos, bueno, muy agradecidas.
La disciplina del barco dragón es para estas mujeres una vía de escape y un motivo para luchar cada día contra el cáncer. Nada puede parar a estas remeras que aparcan su enfermedad en la orilla para superarse en las aguas del Pisuerga. Gracias, Mary, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana, Esposito.
Hasta mañana. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿Recordáis esta cantinela cuando estás esperando una grúa? ¿Cuánto falta? ¿Qué cuánto falta? Bueno, pues con el seguro de coche de línea directa eso no te pasa. Cómodamente, desde la app siempre podrás saber cuánto va a tardar tu grúa en llegar. Y además, si te cambias al seguro de coche de línea directa, ahorras un buen dinero. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para ver los precios.
Está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
79.106, 79106, serie 13013.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, hemos encendido esta linterna enfrente del Congreso de los Diputados, donde cientos de venezolanos se han manifestado en contra de Nicolás Maduro y a favor de reconocer a Edmundo González como presidente electo. Así lo hemos contado.
Me encuentro en la Plaza de las Cortes, justo enfrente de la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. Aquí se celebra desde hace aproximadamente una hora, 45 minutos, una concentración.
Aquí está convirtiendo esta Plaza de las Cortes en una mini Caracas, tiñendo de amarillo, azul, rojo, los colores de su bandera, esta parte de la capital de España. Gritos de Edmundo, presidente, Maduro, dictador, pero quiero rescatar...
Bueno, pues ahí estaba también nuestro compañero Álvaro García, contándolo en directo desde la puerta del Congreso de los Diputados. Y además, en nuestro tema del día hemos analizado el futuro de la Unión Europea. Un tema importante es Ucrania y el reto energético. Nos lo contaba Santiago de Navascués, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra. Él ha dicho, ha hecho referencia a el gasoducto Nord Stream.
Al mismo tiempo es saboteado, como sabemos desde hace un mes, por nuestros aliados ucranianos, lo cual nos pone en un dilema estratégico importante, y es que por una parte debemos apoyar a Ucrania, pero por otra ese tipo de apoyo nos ha obligado a depender más fuertemente de otros países, especialmente de Estados Unidos, pero también de las importaciones cada vez más caras de otros países, de Argelia, Qatar...
Menudo panorama.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero ha sido muy interesante abordar todos esos frentes abiertos que tiene la Unión Europea. Y el gobierno pretende prorrogar los presupuestos, algo de lo que advierte el Círculo de Empresarios. Ricardo Martínez Rico es miembro de su junta directiva y hemos hablado con él en la clase de economía.
A las empresas sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque estamos con nuevas reglas fiscales, con un plan de la Unión Europea de objetivos de déficit importantes, exigentes para este año 24, para el 25, que hemos de cumplir, y para eso necesitamos los presupuestos. Estamos con una prórroga presupuestaria del 24 en donde no se han marcado las prioridades.
Lo ha explicado muy bien, además, lo ha dejado muy clarito. Sí. Bueno, con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno, como cada martes, hemos hablado de salud mental. Hoy nos hemos centrado en los abusos sexuales a raíz del caso de Gisèle en Francia. Es este megajuicio que se está llevando a cabo porque su marido la drogaba y la ofrecía a otros hombres. Fue violada durante una década por más de 70 hombres. Bueno, nos hemos centrado en la víctima, claro, pero también en los agresores. ¿Qué hay en la cabeza de estos hombres para cometer una violación?
Carecen de empatía, sintiéndose con derecho sobre lo prohibido, poder hacer todo aquello que quieren para sentirse empoderados. De este modo sienten control, sienten ese poder sobre la víctima. El hecho de estar sometida la víctima les produce incluso placer. Llegan a creer que no es para tanto lo que ha ocurrido o incluso que la víctima quería o lo estaba buscando.
¡Qué barbaridad!
Es incalificable.
Sí, la verdad es que cuesta mucho empatizar con ellos. Bueno, es una cosa que hemos tratado, como decía, en nuestra sección de salud mental de todos los martes, que se puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y John Uriarte, Ángel, es un tío que vale, bueno, aunque te empeñes en lo contrario. No, sí, vale, el hombre vale. Y además, precisamente porque vale, pues le han dado un reconocimiento. Lo contabas en el monólogo de las 8.
John Uriarte Laucirica. Sí, sí, nuestro John Uriarte, te lo juro. Popular periodista bilbaíno. Ha sido nombrado por la cofradía de Begoña Romero de Honor 2024. Y la nota añade. John Uriarte desarrolla su incansable y poliédrica actividad periodística en prensa, radio y televisión. Claro, lo primero que me pregunto es, ¿por qué?
A ver, Ángel, ¿tú eres poliédrico?
Por supuesto.
A ti te han dado muchos
premios.
Prensa,
radio y televisión, mogollón.
Sí, pero te han dado mogollón de premios. ¿Pero alguna vez te han premiado por ser poliédrico?
Todos justificados, no.
Ah, pues,
no, no,
ojo,
hace falta, es una carencia.
Ojo, eso es algo que deberían
sí, pero
reconocerte.
Que a este le llamen poliédrico...
Oye, pobre John.
Más simple que un chotis. Sí.
Bueno, la cosa es que lo de poliédrico a ti te ha dejado loco. Desde aquí hacemos un llamamiento para que te premien a ti también por ello.
Por poliédrico, sí.
Y has tenido hasta que preguntárselo a Nekane Fernández.
Insisto, lo de poliédrico no lo entiendo. Qué bonito el ahorrescu, ¿eh? Pone la piel de gallina, ¿eh?
No, me lo estoy imaginando a John y a ti bailando este ahorrescu, que no sí, es nada fácil.
Sí, no, pegando brinquitos y todo
sí,
eso.
Sí, exactamente. Manteniendo
sí, sí,
el ritmo.
No, debe ser...
Con sí, la faja, el pantalón...
Poliédrico.
Bueno, qué imagen.
No ay, sé ya si... ha cortado lo de la faja.
Sí. Habías hecho referencia a una etapa de mi vida. Es una sí, anécdota que ya conté
sí,
en esta antena. Y que no...
sobrante.
Efectivamente, que no caló. No la supiste apreciar. Seguro
no,
que algún oyente tendremos que la supo apreciar.
Digamos que me dio exactamente igual.
Sí, bueno, pues...
Pero vamos, no solo a mí. Antonio Mora fue el primero.
Sí, sí, que dijo. ¿Qué está diciendo esta señora?
¿Qué dice esta?
Bueno, no pasa nada. Yo
no,
la...
no dijo señora, dijo no, petarda. Esta, o esta... perraga, algo así.
Bueno, que por si alguien nos ha enterado, yo llevé faja durante un mes.
Sí, muy interesante. Vuelve otra vez a contar el coñazo ese.
Estoy intentando alargar porque sí, si no, sí, hoy no llegamos a cerrar el programa, Ángel.
No.
Bueno, felicidades, John. Desde aquí te lo decimos. Te mandamos un abrazo
no,
enorme.
Te manda.
Te mando yo un abrazo enorme. Ángel está, como no le han dado a él el premio por poliédrico, pues está, sí, está celosón. Bueno, está el tema del premio, que tú te metías con John y decías que no entienden por qué se lo dan. Y luego está esto, que yo no entiendo por qué tenemos tantos oyentes. ¿Cómo saludabas a Julio César Herrero?
Y por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
Yeah. ¡Qué pasa, gelote!
Pero bueno, o sea, parecía que estuviera llamando una cabra, o sea...
Este, la ha salido la vena asturiana, pero sí, ¿qué pasa? Y pues me ha provocado.
Erais un cruce.
Estábamos en los montes de Asturias, sí, ¿qué eres de por ahí?
Sí, eso es, justo.
Claro.
Que parecíais un poco la Berroncho, la verdad.
Ya, puede ser.
Un poquito, un puede poquito. Ser. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, vamos a pedir perdón a los oyentes que estén intentando dormir, coger el sueño hasta ahora, porque lo que va a sonar no es precisamente una nana, ¿vale? Ya ahí ya hemos avisado.
Muy bien.
Nos vamos con un himno que hoy cumple 33 años, Smells Like Teen Spirit de Nirvana.
We'll be right back.
Mira. Me escribe mi amigo Javier y me dice sobre lo del poliédrico.
Sí.
Tú eres polifenol, grupo de sustancias presentes en las plantas con una alta capacidad antioxidante y con efectos positivos para la salud. Tú eres salud mental para los oyentes, yo. Y dice, nos despejas la mente y el alma, chaval. Eres polifenol. Mira qué bonito.
Este es amigo tuyo, ¿no?
Sí.
Un poeta.
Me ha parecido escaso.
Sí, en el se ha quedado
elogio.
Corto. No se notaba que es tu amigo.
Lo del polifenol me parece poco.
Encima que te mandan... Es que nunca te conformas, de verdad,
Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, me ha sorprendido, Laporta tiene oposición.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, Víctor Font, con una plataforma que es Sí al Futuro, que es uno de los que se presentó contra Laporta en las últimas elecciones. Hoy ha dado una rueda de prensa, ha dicho que les han engañado con lo de Nico Williams este verano y ha pedido elecciones para el verano de 2025. Es uno de los temas del partidazo. En un día donde Aston Martin ha presentado a Newey, al ingeniero que todo el mundo quiere en su equipo, bueno, pues lo va a tener Fernando Alonso, a ver si cambia un poco la perspectiva del equipo. En un día donde hemos tenido fútbol también internacional, con los partidos de la Liga de Naciones que quedaban para este martes. Holanda ha empatado 2-2 con Alemania en casa, ha ganado Inglaterra 2-0 y además está jugando Argentina contra Colombia, o Colombia contra Argentina, porque es en Barranquilla.
Partidazo.
Sí, pues gana de momento 1-0 Colombia en el descanso. Y luego por la noche a las 2:30 jugaba Brasil. O sea que vamos a tratar todo este asunto, todos estos asuntos aquí en el partidazo que ya arranca.
Pues programón. Te escucho, Juanma.
Gracias.
Adiós. Venga, a seguir durmiendo. ¿A qué no hay? Adiós, Silvia.
Buena nit.
Expósito.
La linterna.